Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, te acompaño en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM y en el 882 de la onda media. Estamos on tour últimamente. Por tercer día consecutivo salimos de los estudios de la cadena COPE en Málaga, en pleno centro, y hoy estamos en el estadio de la Rosaleda, porque hoy está con nosotros el entrenador del Málaga Club de Fútbol, está con nosotros Pepe Mel. Mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer.
Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos, ¿eh? En un sitio que para ti no es desconocido, para mí sí, me da vértigo estar aquí en esta sala de prensa tan arriba, no ahí abajo donde solemos estar, ¿eh?
Sí, esta suele ser la sala de tortura, pero está bien.
¿Todo bien, Pepe, en este poquito menos de un mes que llevas?
Sí, bueno, muy contento con todo lo que me rodea. Creo que la gente está haciendo todo lo que puede porque yo me sienta bien y que esté cómodo. Todos los empleados del club son magníficos, me lo ponen muy fácil. Y ahora lo que hay que hacer es ganar, porque esto se trata de ganar.
Desde luego que sí, de eso, ¿no? Para eso ha venido usted aquí, ¿no? Para sí. Ganar y poner al Málaga lo más arriba posible, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que nadie pensaba, yo tampoco pensaba que fuera a ser sencillo ni fácil. Tiene un trámite, nos va a costar, pero creo que el equipo da signos de ir saliendo de los problemas, ¿no?
Bueno, pues Pepe, vamos a hablar un ratito de todo lo que tiene que ver con tu estancia aquí en el Málaga, de tu percepción del club blanquiazul. ¿Te apetece también que sepamos lo que es noticia en el día de hoy en el deporte malagueño?
Sí, sí, por supuesto, claro.
Pues hoy es miércoles, es 19 de octubre, con Enrique Ortiz a los mandos técnicos y como siempre con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con los titulares porque hay noticias importantes, una noticia que tiene que ver con el todavía máximo accionista del Málaga, con Altani. Vamos con los titulares y te lo contamos. La noticia es clara y concisa. El lunes estaba muy pendiente de la Ciudad de Justicia si declaraba o no Altani. No declaró y sabemos, Javi, porque así lo ha comunicado, que Altani finalmente va a declarar por videoconferencia el próximo lunes 24 de octubre a las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana, por videoconferencia, él y sus hijos están citados para declarar sobre el caso que le tiene abierto con el Málaga. Hay que contar que él, en principio, ni él ni su defensa acudieron a la citación de declarar. El pasado lunes, la jueza iba ya a empezar los trámites para la orden de búsqueda y captura, y bueno, ha tardado días en dar su brazo a torcer, y será el lunes 11 de la mañana. Él y sus hijos, por videoconferencia, están citados, como digo, todas las partes que están implicadas en este proceso de instrucción.
Ayer le preguntaba a José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga de Fútbol, por el caso de Altani, y esto respondía: para que se cierre la instrucción era necesario que declararan las personas acusadas, y eso va a producirse. Así lo explicaba José María Muñoz.
Podrán cesar a José María Muñoz, pero la Administración Judicial, con medida cautelar, seguiría. Eso es lo primero que hay que dejar claro. El mundo judicial es muy complicado. No vienen a declarar, no se puede hacer nada. Este procedimiento, para que finalice la fase de instrucción, tiene que escucharse a los querellados. Si no se escucha a los querellados, si no vienen a declarar, pues permanece el procedimiento. Se van a tomar medidas, como ya hoy creo que se han hecho con todo, de la orden de búsqueda y captura y demás, pues... A partir de ahí yo creo que ya se empezará a mover un poquito esto. Sigue habiendo mucha gente interesada, porque el Málaga ahora es de los clubes más apetecibles, no hace falta decirlo. Todo el mundo está interesadísimo porque a este club solamente hace falta soplarle ahora mismo.
Altani, próximo lunes 24, declarará por videoconferencia para que se cierre ya este tortuoso periodo de instrucción. En lo deportivo en el Málaga, pues el humor pasa la prueba y el Málaga ya ha hecho esta mañana oficial su fichaje para la banda izquierda.
Sí, ya se ha hecho oficial el humor a Benyenu, va a vestir la camiseta del Málaga hasta final de temporada. Es un lateral izquierdo ganés de 26 años, llegó hace un par de días a Málaga, el 10 de octubre, ha convencido al cuerpo técnico y a la dirección deportiva, está escaseando de efectivos en esa zona, así que por lo tanto firma hasta final de temporada, incluso si todo va bien, podría ir incluso citado el lunes en Oviedo.
Bueno, pues uno más para la lista de Pepe Mel y otro que se va recuperando después de un largo periodo también de convalecencia, Ramallo, y el que ha tenido que parar en el día de hoy es Hervías y también sigue de baja Gallá.
Sí, yo creo que es la noticia. Ramallo vuelve de nuevo poco a poco integrándose con el grupo, era un jugador importante, había caído lesionado a las primeras de cambio en la temporada, ha sido la nota positiva en el día de hoy, ha tenido que parar Hervías, que se suma la noticia es que es baja junto con Gallar. Y además, hoy ha subido el míster al extremo Juanma, del que me habla muy bien, su futbolista a tener en cuenta, un canterano que jugará con Isa Fomba y Cristian como jugadores del filial. Escucha lo que decía José María Muñoz ayer sobre apoyar a los jugadores, es un momento de estar con ellos.
En estos momentos, los jugadores... tenemos son los que nos van a sacar de esta situación. Aquí no va a haber días alta y días baja. En este evento imposible, como bien sabéis. Pero en enero tampoco puede haber días alta y días baja. Estos son los jugadores que nos van a sacar. Por lo tanto, cuando más tranquilidad y más apoyo le demos, mejor.
El Oviedo es el rival del Málaga y va a estrenar el próximo lunes a su nuevo entrenador, a Álvaro Cervera.
Álvaro Cervera, entrenador del Oviedo hasta final de temporada, con una opción de un año más, ex técnico del Cádiz, al que lo subió de segunda B a primera división. Así que ese será el estreno que tenga el Oviedo en el partido del lunes ante el Málaga.
Por cierto, cita de nuevo con la historia para el Rincón de la Victoria. El equipo que milita en División Honor Andaluza juega hoy en Montilla en la Copa del Rey. Si gana y pasa de ronda, jugará contra un primera.
Exacto, dice Zen, a las 8:30 juega el Rincón de la Victoria frente al Montilla. El que gane de ahí le va a tocar un primera división. Hay que recordar que hace 2 años el Rincón le tocó el Alavés aquí en la Rosaleda. Así que el equipo de Aitor Castillo, a ver si tiene suerte hoy en Montilla.
Hoy también juega el Unicaja, lo hace a las 8:30 frente al Dijon francés, segunda jornada de la BCL.
Exacto, a las 8:30 juegan hoy en el Carpena el Unicaja contra el Dijon francés. Si gana el Unicaja, líder en solitario de ese grupo G. ¿Y cómo juega el Dijon? Ha hablado Ivón de cómo juega el equipo francés.
Han tenido un comienzo de liga también complicado a nivel de calendario, pero sí que bueno, la línea de juego marcada por su entrenador está clara, ¿no? Ser un equipo que intente jugar coral, no solamente focalizado en la anotación de sus jugadores más importantes, sino que intentan hacer un juego de equipo, pero que bueno, cuando consigues pararles, pues hacen llegar el balón a jugadores importantes, Jonathan, a Chase, a Holston, y que ellos tienen la capacidad de decidir y de anotar, ¿no? Porque es un equipo trabajado, un equipo muy hecho y un equipo muy peligroso.
Y Alberto Díaz siempre da susto, el jugador del Unicaja de Málaga. Va a poder jugar en el día de hoy, más susto va a dar porque va a jugar con una máscara protectora.
Bueno, ¿has visto la foto de Alberto Díaz con la máscara, ¿no? Se ha roto los huesos propios de la nariz, así que en el partido frente al Vázquez
Girona. Yo le hubiera puesto la de Jason o la de Aníbal Lester, más que la azul que han colocado.
Bueno, pues Alberto Díaz hoy va a jugar con esa máscara. Vamos a ver cómo se le da en ese partido de hoy ante el Dijon. Precisamente el entrenador del Unicaja de Málaga ha hablado de Alberto Díaz, de cómo va a jugar hoy con esa protección en la nariz.
No es sencillo hacer lo que él hace con la nariz rota y con la máscara, pero bueno, ya lo conocéis. No va a poder entrenar hasta mañana, vamos a tener un poquito de cuidado por esto de la ley de Murphy, pero bueno, esperemos que mañana esté todo preparado y que pueda ayudar al equipo, bueno, todo lo que pueda.
Baloncesto femenino, el Estepona tiene 2 partidos esta semana fuera de casa y jugarán el día de hoy en Navarra.
Hoy juegan en Navarra a las 8:30 ante el Ardoy Navarro. Es el primero de los 2 partidos que va a jugar fuera el equipo esteponero, porque el sábado jugarán frente al Azcoitia en la Liga Femenina Challenger.
Y en balonmano, pendiente de la resolución que tome la IHF sobre el Costa del Sol Málaga. Ayer estuvo en el bombo, pero Javi, de momento no sabemos si va a poder continuar o no en la competición.
Sí, yo creo que es una noticia importante esta, porque el Costa del Sol ganó el partido en la cancha, pero parece que el Gloria Buzá, el equipo rumano, lo ha impugnado por la alineación indebida de Isa Medeiros. Así que vamos a ver, las alegaciones se sabrán, el dictamen final, el 25 de octubre.
Bueno, pues estaremos muy pendientes a ese asunto. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño. 3:08. Hoy estamos en la sala de prensa Juan Cortés del Estadio de la Rosaleda. Nos acompaña el entrenador del Málaga, Pepe Melnada. Mínimo alto en el camino y vamos ya con la conversación con el míster del Málaga Club de Fútbol.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Habanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Expositores, decoración de escaparates, rótulos exteriores.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Noches de picoteo en La Caleta. Nueva carta. Ven, picotea pescadito frito, marisco, arroces y mucho más. Marisquería La Caleta, zona Martín Carpena. Noches de picoteo.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Estás buscando un sitio para celebrar el bautizo o comunión de tu hijo? Tasca Alaska es tu sitio. Ponte en contacto con nosotros y conoce todo lo que te podemos ofrecer. Tasca Alaska, los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:10 de la tarde, estamos en la sala de prensa Juan Cortés del Estadio de la Rosaleda, estamos con Pepe Mel, por cierto puedes interactuar con nosotros en redes sociales, facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg y ahí tienes absolutamente todo para interactuar con nosotros y seguramente vamos a leer algunas de las múltiples cuestiones que le llegan al entrenador del Málaga Club de Fútbol. Pero antes de ir con esas cuestiones que iremos formulando a lo largo del día de hoy, déjame que te dé un buen consejo que tiene que ver como siempre con Credialpes, que es tu agencia negociadora. Por ejemplo, ahora que Pepe está aquí en Málaga y demás, todavía es pronto para que haga reforma en casa, pero si se viene arriba y quiere mejorar su vivienda, pues ya sabe que está Credialpes, que es agente de Cofidis, que te da la solución a tus problemas. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado, desde el 4,95% TIN y el 5,06 TAE, desde 4.000 euros hasta 60.000, te da por una buena reforma y hasta un plazo de 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días, te buscan, como digo, la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono que es gratis, ¿eh?, de Credialpes, 900-234-235, repito, 900-234-235, en las oficinas de calle Héroe Sostoa, número 23. Credialpes es tu agencia negociadora, son agentes de Cofidis. Acabar los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes. Y con Credialpes, venga, vamos con la última hora del Málaga, hoy con protagonista de excepción, nos acompaña Pepe Mel. Felicita antes de nada a nuestro querido Antonio Martín Navarrete, porque el próximo día 27 de octubre la delegación provincial del Colegio de Árbitros de Málaga le va a abrir un aula de formación técnica que va a llevar el nombre de Antonio Martín Navarrete. Así que enhorabuena para nuestro querido Antonio Martín Navarrete, le vamos a dar un telefonazo estos días y que nos cuente un poquito en qué va a consistir, ¿no?, ese acto con esa inauguración del aula de formación técnica de árbitros. Martín Navarrete te llegó a pitar también a ti más de una vez, me imagino, ¿no, Pepe?
Sí, yo creo que sí, y López Nieto.
Claro, cuando jugabas en Rayo, Castellón, eso, y cuando, sí, cuando ya estaba en el Betis.
Bueno, como entrenador también, ¿no?
No, yo creo que ya Navarrete no.
López Nieto sí, creo. No, o tampoco.
Yo creo que tampoco.
Tampoco.
Sí, López Nieto se retira 2003-2004, Antonio sí se retira mucho,
mucho
se
antes.
Retira mucho antes, sí, sí, se retira, sí, mucho antes. Goleador de pura cepa, Pepe, yo te veo aquí delante y te veo marcando goles con el Castellón y con el Betis, ¿eh? Ya ha pasado mucho, pero...
Yo lo paso muy mal, un día voy a rematar yo la pierna de alguien, porque claro, lo vives y desde fuera tú lo ves fácil, pero yo sé lo complicado que es. Desde fuera todo se parece sencillo, pero... Pero la verdad es que cuando uno ha sido futbolista, pues todavía piensa como jugador, ¿no?
¿Te recuerdas la mítica coletilla de Pepe Domingo Castaño, no? ¿Marcó él? ¿Quién? Mel. Oh, mítico, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, eso significa que ya somos mayores.
Ya somos mayores. Bueno, pero lo importante es que lo podemos contar.
Ah, eso sí,
Pepe,
eso sí.
Eso es lo importante. Pepe, vamos a empezar por lo último que es lo que se ha hecho oficial esta mañana, que es el fichaje del humor. ¿Qué puede aportar y sobre todo lleva mucho tiempo sin competir? ¿Está para jugar? ¿Tú lo ves que pueda tener, bueno, llegar rápido ese ritmo de competición?
Era el primer requisito que nosotros pedíamos, era tener un chico que nos pudiera ayudar desde ya, porque no tiene sentido tenerle que poner en forma, porque para eso esperamos al mercado de diciembre, ¿no? Sí, él da unos parámetros físicos muy buenos y es un jugador muy fuerte bueno, pues si tiene que ayudarnos el lunes ya lo puede hacer.
Uh-huh. Se ha adaptado bien, ¿no?
Sí, bueno, él ya estuvo en el Mallorca, ya conocía a Febas, conocía a Manolo Reina. La verdad es que no extraña mucho el venir a Málaga, ¿no?
¿Puede jugar de lateral zurdo y más adelante? O...
Bueno, vamos a ver qué chicos acople. Lo importante es que la lesión de Víctor nos trastocó bastante, porque además era un chico que apuntaba bien. y nos dejaba solamente a Javi y el comodín de Bustinza, pero que es algo antinatural. Entonces, bueno, pues creo que era lo correcto lo que estamos haciendo. Sabíamos las limitaciones porque no puedes ir a nada más que a firmar a un futbolista que esté en el paro. Y bueno, pues hemos tenido, creo, la suerte de contar con el humor.
¿Vas a pedir algo más? Ya decía José María Muñoz, aquí donde estamos ahora mismo nosotros sentados, que hombre, que habría que valorarlo y nada más, pero que Pepe concretamente todavía no había pedido nada.
No, hombre, no porque sé que ahora no es momento. No, ahora bastante tenemos que concentrarnos en el día a día. Creo que tenemos muchas cosas que mejorar, no podemos pararnos y mucha gente que nos tiene que ayudar que ahora les tenemos fuera, ¿no? Para mí un jugador lesionado es un activo que el club pierde, hace que la plantilla sea peor, que sea más pobre, y cuando recuperamos gente pues se nota y nos ayuda. Mira, solo el mero hecho de que entra Luis Muñoz ya nos da otro aire y otro respiro en el centro del campo, ¿no? Y cuando entró Esteban Burgos, pues igual en el centro de la defensa. Bueno, pues poco a poco tenemos que recuperar a Gallar, tenemos que coger la mejor versión de Pablo Hervías, que juega y cuando juega tiene que estar 4 días parado y entonces pues nunca sabe si va a poder estar en el siguiente. Bueno, la gente que tenemos fuera. Y luego a mí, por ejemplo, lo de Musa me da mucha pena porque es un central que yo veo con unas cualidades tremendas, por eso lo hice debutar. Y el hecho de que el chico solo haya podido jugar 90 minutos y ya se ha lesionado, para mí ha sido un traspié importante.
Pepe, al hilo de lo que estás comentando, que me parece perfecto, cuando te llaman para entrenar al Málaga, uno sabe más o menos, porque tú eres hombre de fútbol y ya estás viendo fútbol, sabe la plantilla que tiene el Málaga. Otra cosa es cuando ya firma, te llegas el primer día y dices, madre mía, no es lo que yo creía, ¿verdad? ¿Eso te trastoca mucho la idea inicial?
No, bueno, lo que pasa es que, a ver, yo he estado viendo todos los partidos que podía y entre ellos, obviamente, los del Málaga. Tú sabes que tiene una plantilla en la que figura gente como lo que estoy diciendo, como Hervías o como Gallá, pero claro, si están lesionados o tal, pues es un merme que tienes a la hora de, sobre todo, hacer el campo ancho. Yo tengo una obsesión. Porque si tú quieres jugar con 3 por dentro, más allá si juegas 1 o 2 o 1, para hacerlo ancho necesitas gente que pise la línea. Y bueno, pues eso en esta plantilla te lo da Gallar y te lo da Pablo Hervías. De ahí que hemos empezado a bucear con la ayuda de Nacho Pérez, inestimable para mí, de bucear en la cantera, en la academia, y me hablan de Cristian, hemos subido a Cristian, no podía hacer ese papel. Y oye, pues el chico ha entrado con muy buen pie y nos va a ayudar mucho.
Lo que pasa es que tú dices que obsesión es lo más lógico en una plantilla, tener gente por fuera.
Bueno, pero cuando yo ya lo dije, cuando uno firma por un club de fútbol, hace suyo todo lo que haya pasado. Porque yo no vengo aquí a quejarme, yo vengo aquí a ayudar. Soy un hombre de club, creo que se hizo un buen plantel, pues con todos los planteles son mejorables. Y seguramente al Real Madrid lo puedes mejorar. Y de ahí para atrás, pues imagínate. Entonces, todas las plantillas son mejorables. Empezaremos a trabajar ya mismo en ver qué nos puede ofrecer el mercado. Tenemos que peinar muy bien todas las categorías del fútbol español para encontrar gente que nos mejore en esas situaciones.
Pero ¿no te llama la atención como entrenador en una plantilla con 20 y tantos jugadores que haya puro solo uno?
Sí, pero es que no es mi papel. Yo entiendo la pregunta que tú haces, pero es que no es mi papel. Mi papel es
Pero te tiene que llamar la atención. Dice, madre
bueno,
mía.
No es que me llame la atención. Es que a ver, limita las posibilidades de jugar de otras formas. Bueno, por ejemplo, nosotros, una de las cosas que nosotros sorprendimos al Lugo en la primera parte. Porque el Lugo nos vio contra el Andorra, vio que jugamos en rombo, vio que jugamos con Febas y con Villalba y con interiores, haciendo el campo por dentro, y nos presenta una alineación de 3 centrales y 3 medios centros para hacer un tapón ahí. Claro, cuando ellos ven que nosotros jugamos con Hervías y con Cristian, pues les hicimos mucho daño. Bueno, pues esas son las alternativas. Cuanto más riqueza tenga la plantilla, más posibilidades tienes.
Pepe, no vamos a criticar a ninguno de los fichajes, tampoco es nuestro cometido ni mucho menos, porque todos los jugadores que están aquí son muy válidos para estar en el Málaga. De hecho, los jugadores que han ido pasando también por esta sala de prensa, la gran mayoría hablaban de esa palabra de ascenso, ¿no? Quizás demasiado pronto, aunque todos nos emocionásemos, nos ilusionásemos y demás. Desde fuera veías que esa plantilla, lo que es la plantilla del Málaga, estaba confeccionada para estar, evidentemente no está ahora tan abajo, sino para estar más arriba. ¿Desde fuera se veía así?
Mira, yo lo que te puedo decir es mi experiencia Yo he ascendido 3 veces, tengo más de 400 y muchos partidos en segunda división, y lo que te puedo decir es que quitando 3 equipos de los 22, todos hablan de ascenso. Eso significa que ya va a haber 16 o 17 fracasos. No merece la pena hablar de eso, y menos ahora en la situación que está el Málaga. Lo que merece la pena es trabajar el día a día, ir cubriendo etapas, ver los errores que tienes. Nosotros terminó el partido del Leganés y lo primero que hicimos ya Nacho y yo ver el ordenador, repetir el partido y ver qué podíamos mejorar. Es la única forma que tienes para avanzar. No, prometerle a la gente lo que va a pasar dentro de 10 meses es muy bonito, pero es falso, porque nadie puede prometer. Los que están ahora en los 3 primeros puestos de la tabla no pueden prometer que van a ascender. Esto es muy largo, ¿eh? La segunda división es larguísima. Yo he visto un montón de cosas que pasan. Yo he estado en segunda división compitiendo contra el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no ha ascendido. Tuvo que utilizar 2 años para ascender. Esta categoría es muy dura y, por lo tanto, hay que tener tranquilidad.
¿Y tú crees eso, Pepe, que ahora que conoces el vestuario, que has hablado con ellos, que esa autocarga que muchos han echado encima les ha pesado?
Sí, yo...
El tema mental, ¿no, Pepe?
Sí, no, es que lo ha dicho tu compañero muy bien. Tú solo te estás poniendo una carga que ya has comprometido ante la gente. Tú ya te has comprometido a poner un objetivo y la gente te ha escuchado hablar de ascenso y ellos lo que quieren es ascender. Pero es que es normal. El aficionado del Málaga, Málaga históricamente es un club de primera, no es un club de segunda división. Entonces el aficionado quiere ver a su equipo donde merece estar y donde tiene que estar. Entonces si los futbolistas están hablando de ascenso, pues se ilusiona. Pero es que al final esto es un juego y es muy largo, son casi 11 meses de competición y por lo tanto hay que ir paso a paso y con tranquilidad. Sí. Y más en la situación que por desgracia nosotros tenemos, que nosotros ganamos el domingo pasado, pero es que seguimos en descenso.
Sí, con la situación que tiene ahora mismo la plantilla, claro, evidentemente tú has dicho una cosa que es verdad, no podemos prometer y acabar el sexto. Pero lo que sí está claro es que con trabajo y con sacrificio el equipo va a ir arriba seguro.
No, eso no me cabe duda. Es que si no, yo no me hubiera metido en esta embarcada. Yo estoy comprometiendo también mi prestigio. Mm. O sea, yo tengo un nombre dentro del fútbol español.
Totalmente, sí.
Entonces, yo no vengo aquí porque quiero estar en la Malagueta. Yo vengo aquí a trabajar en el Málaga. Soy el primero que llega a las 8:15 de la mañana y me voy lo más tarde que puedo. Eso no significa nada, simplemente que doy todo lo que tengo porque esto mejore. Y los futbolistas lo saben y saben que hay una forma que hacer para competir y que es la que te exige la segunda división y es la que tenemos que hacer. Fíjate si es la que te exige en segunda división, que el otro día hicimos 91 minutos, creo que perfectos, muy bien, muy, muy correctos, la gente estaba encantada y en 4 minutos nos metimos en un follón. Por lo tanto, es el día a día, es el trabajo diario y es el no bajar los brazos.
De ese follón que tú dices, la gente se fue contenta porque ganó el Málaga, pero diciendo, uff, madre mía, que hemos podido hoy meter la bacala.
Bueno, pero mira, perdona, pero eso te marca un poco las cosas que tenemos que arreglar. Es un poco la cabeza en el fútbol. Mira, yo entré en el vestuario el primer día y le dije a los futbolistas, les hice una pregunta que al final contestaron lo que yo creía que iban a decir. Les pregunté con qué se jugaba el fútbol y todos me dijeron, pues con el pie. Pues no, en el fútbol se juega, el pie es el instrumento, pero se juega con la cabeza. Y la cabeza manda, la cabeza es la que te ordena. Y cuando el futbolista ve que es que estamos jugando con un equipo como es el Lugo, que con 3 pelotazos te mete la pelota 3 veces en el punto de penalti y te entran 6 futbolistas que miden 1,90 y que nos van a poner en problemas, piensan, es que no necesitan muchos minutos para hacernos 3 goles.
No, es que lo conseguían.
Claro, entonces,
si el partido dura 5 minutos más, lo pueden empatar.
Luego, moraleja, el error es el nuestro por bajar los brazos, por dejar de esto ya está ganado, esto ya lo hemos conseguido, ya, qué relax, hemos ganado, qué bien. No, hasta que el árbitro no pite 4 veces, que dice que no vamos al vestuario, esto nos ha ganado. Hay que seguir, así que es una buena lectura. Dentro de eso, el Málaga tiene 3 puntos más que era de lo que se trataba, ¿no?
Pepe, vienes tú de equipo con una afición, una masa social tremenda, estaba en el Betis, en Inglaterra, en el Worthing Albion, en el Deportivo también una masa social muy, muy fuerte.
En Las Palmas también.
El otro día en Leganés vivisteis una situación un tanto desagradable, la gente se desplazó con toda la ilusión del mundo, su equipo perdió después de hacer, yo diría que una primera hora de partido francamente interesante, pero después mirar la portería contraria le costaba, ¿no? al equipo. Saliste tú, llevas 3 partidos aquí, saliste, hablaste con alguno de los aficionados pidiéndole un mes. ¿Te sorprende que haya tanta crispación alrededor del Málaga?
No me sorprende porque yo no lo centro en lo inmediato, no lo centro en el presente, lo centro en todo lo que está pasando en un pasado reciente. Creo que la afición del Málaga está sufriendo mucho, porque ha visto un club que ellos creían que era magnífico y históricamente de primera división, que poco a poco se venía abajo, ¿no? Y eso, al final, hay que diferenciar club y equipo, y el equipo no estaba dando o no está dando la medida porque está en descenso. Entonces, es comprensible. Yo lo único que quería decirles es que, al final, por más que ellos quieran mucho al club, y yo, por más que trabaje mucho por el club, los que sacan las castañas del fuego son los futbolistas, porque son los protagonistas de este juego, de este espectáculo. Entonces, lo que sí que te puedo decir, porque esto lo sé yo por propia experiencia, cuanto más calma tengas, cuanto más sereno estés, la toma de decisiones que hagas será mejor. Si un futbolista tiene miedo, no quiere el balón porque le gritan, porque tal, al final eso es en perjuicio de todos nosotros, y es lo que yo les quería hacer ver, que les entendemos, que nos perdonen, pero que estoy seguro que esto dentro de poco van a estar contentos con el equipo.
Pepe, decías en tu presentación, además que no eres ajeno a la situación que hay en el Málaga, evidentemente, como tú bien dices, para dar un paso tienes que estar bien informado de todo lo que rodea al club, lo que pasa dentro y demás, y decías tú con buen juicio que ya venías también de una situación similar en el Betis. Una vez dentro, ¿cómo ves al club? ¿Lo ves ordenado? ¿Lo ves como si fuera un club similar a un club de fútbol de toda la vida?
Pues mira, muy organizado. Creo que gente muy competente, muy organizado, las parcelas, creo que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Yo te puedo decir que, y esto parece sencillo, pero no lo es, que todos, absolutamente todos, están a mi disposición para ayudar. Y que yo lo único que le echo en falta a este club es el día que tenga esa ciudad deportiva. Que el equipo B pueda entrenar a la misma hora que el primer equipo, que los futbolistas de cantera, la gente del primer equipo, los podamos dominar porque los vemos cercanos. Este equipo va a ser un equipo muy interesante y por lo tanto hay que tener esa ilusión y hay que mirar el futuro con sonrisa y con una ilusión. Pasa por el presente deportivo, que nosotros tenemos que poner al Málaga donde corresponde, pero que la gente esté tranquila porque este equipo va a ser un equipo importante. Yo he vivido el Betis de no tener dinero para viajar casi, en el 2010, una época muy muy difícil. Yo estuve 6 años de entrenador del Betis, eso es de Guinness, y ahora mira dónde está el Betis, con dinero, solvente, en una posición privilegiada, y pasó por la misma situación que el Málaga. Así que vamos a trabajar y vamos a ayudar todos.
¿Viste ayer la rueda de prensa de José María Muñoz? ¿Está un poco
atado? No la vi, pero bueno, me he enterado un poco. Además, estuve el día anterior con él y sabía más o menos lo que... Bueno, pues más o menos lo que te estoy diciendo yo. Yo no me meto en cosas que no sé, porque yo ya de cosas de Altani y esas cosas ya no tengo ni idea. Pero sí, él es una persona que quiere ayudar, que quiere poner este equipo, porque yo creo que es que nos van el crédito a todos. Todos los que estamos en el club, nuestra credibilidad se basa en que esto funcione.
Claro, mucha gente dice, no, que claro, el lío de la propiedad del Málaga, en este caso, que ya lleva arrastrando mucho tiempo, que claro que al final se plasma en el terreno de juego.
Bueno, mira, no, yo no voy a permitir a los futbolistas, bueno, yo no les permito ninguna excusa, porque en el fútbol no valen las excusas. Hay que hablar siempre la verdad por delante, porque a la gente no la puedes engañar, no puedes hacer excusas, y eso no es ninguna excusa, porque yo te digo a ti que los futbolistas cuando están en el campo no se acuerdan de esas cosas. No nos salían, no hemos tenido suerte. El día del Villarreal, por ejemplo, teníamos que tener 2 puntos más, pero por las mismas yo les dije, pero a lo mejor el día de la Andorra, si la Andorra mete 1, habías perdido. Así que hay que seguir trabajando y hay que dar pasos adelante y que la gente nos reconozca, que cuando nos vea jugar seamos un equipo reconocible y que ilusionar a la gente. Si es que al final, cuando tú vas a Leganés y la gente se enfada, pues hay que entenderlo. Han hecho un viaje largo, mañana tienen que trabajar y lo que piensan es que su equipo no ha dado la medida que ellos esperaban. Es comprensible y lo tienes que aceptar.
Pepe, ¿te sorprende, porque yo creo que te debe de sorprender un poquito, ¿no? El nivel de crispación que hay en torno al director deportivo. No sé si te llega a eso, no te llega.
Bueno, pero es que lo he vivido. No, el caso de Manolo no es algo especial. Yo lo he vivido en otras.
Sé que es común en el fútbol. Sí.
Además, fíjate, el propio Oviedo, que vamos en 4 días para Oviedo. Ha hecho tabla rasa, ha echado hasta al alcalde, creo que ha echado, o sea que se van todos. Bueno, el fútbol es así, en el fútbol no valen medias tintas, aquí es blanco o negro, hay que entenderlo. Mira, desde el momento que yo firmé el contrato con el Málaga, sé que tengo fecha de caducidad. Los entrenadores estamos para eso y los directores deportivos ahora también. Bueno, pues es que es así, el fútbol es muy exigente y la segunda división tritura toda clase de profesionales del fútbol.
Es que hay que contar una cosa, que antes, antiguamente, en un hace 10 años no se cesaba tan rápido a un director deportivo. Eran gente que estaba toda la vida en un club. Sí. Antes salía antes el entrenador, pero ahora ya se cuestiona mucho el tema de la dirección deportiva, porque evidentemente hay mucho en juego. Y si el que trae a los jugadores se equivoca, también tiene su cuota de responsabilidad también, ¿no?
Sí, pero bueno, yo en esto sí que es cierto, el equipo no lo podemos negar, está en una situación muy incómoda porque el Málaga no puede estar en segunda división en puestos de descenso, y eso está correcto. Pero a mí me gustaría que la gente por lo menos nos diera el beneplácito de esa duda de llegar a diciembre, ¿no? En diciembre el equipo tiene que estar con otra cara en el campo y con otra cara sobre todo en los aficionados.
Pepe, yo por lo que intuyo de tus palabras y por lo que te he seguido y demás, siempre eres más de ver la botella más llena que vacía, ¿no? Leemos, por ejemplo, por ahí muchos veces titulares, ¿no? El Málaga simplemente para salvarse tiene que sumar la mitad de los puntos de ahora. Y dices tú, madre mía, si hemos sumado ahora muy poquito, ¿cómo vamos a sumar la mitad de los puntos con lo que queda por delante? Hay tiempo todavía para todo, ¿no?
Mira, yo te puedo decir, creo que el primero va a Las Palmas, ¿no? Yo estoy seguro que en Las Palmas no piensan que ya han ascendido. Y si lo piensan, es una equivocación. He visto a tantos equipos hacer primeras vueltas que sobresalientes, que es que no han perdido ni un partido y que las segundas les cuesta. Y al revés, un equipo que parecía que estaba muerto, pues que empieza a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Por lo tanto, aquí lo importante es que los futbolistas estén comprometidos, que crean en el discurso, que tengan una forma de jugar, que sepan a lo que juegan. Eso sí que es mi trabajo, eso depende del cuerpo técnico. Lo demás te lo da el día a día de la competición.
Pepe, hablabas anteriormente de ir recuperando a jugadores, que estás en una pretemporada. Hablabas anteriormente también del tema este del mes, ¿no? Deme un mes que se empiece a ver un poquito, ¿no?, la mano del entrenador, en este caso de usted. ¿Está viendo esa evolución? ¿Va evolucionando el equipo como tú vas queriendo?
Además son datos, aunque es visualmente se puede ver, pero nosotros vivimos de datos también al final, ¿no? El equipo ha dado un paso adelante, por ejemplo, en recuperar el balón en campo del rival. El Málaga ahora mismo es uno de los equipos, está, yo creo, entre los cinco que más recupera balón en campo del rival. Eso significa que estamos en situaciones de arriba, ¿no? Obviamente, en posesión de balón también hemos mejorado. Pero bueno, es que al final todo eso se tiene que traducir en gol, porque todo eso está muy bien, pero al final hay que hacer gol y hay que ganar. Lo que tengo claro es que nosotros para hacer gol tenemos que tener a los delanteros lo más cerca posible del área del rival. Por lo tanto, hay que meter el equipo lo más arriba posible. Conseguimos parar la sangría si quitas los dos goles del Lugo. La verdad es que los goles en contra, desde mi llegada, estaban bastante bien. Ahora lo que tenemos que hacer es pisar área. Mi obsesión toda la semana que trabajamos después del Leganés, hablando con Luis, con Febas, con Villalba, la gente de segunda línea, digo, es que no puede ser que solo el delantero tiene que hacer gol. No, si centra el de la derecha, tiene que llegar el de la banda izquierda, tiene que estar el delantero, tienen que haber dos futbolistas de segunda línea, un mínimo de cuatro jugadores dentro del área.
¿Y eso te costó al principio, Pepe? Porque tú como espectador, bueno, yo como espectador, y tú evidentemente desde la banda, por ejemplo, el día de Santander, que mucha posesión y nadie por delante.
Nos costó,
el otro día con el Leganés lo mismo, mucha posesión, se roba arriba, pero nadie delante.
Pero es que es normal, sin embargo, ya. Por ejemplo, el otro día se vio, ¿no? Ya el otro día se vio. Estaba centrando Orbías, estaba dentro Cristian, estaba Luis, estaba Febas, estaba Rubén. Eso es lo que yo quiero ver de mi equipo. Y eso es simplemente entrenar, automatismos, y ellos están convencidos.
Lo bonito que tiene esto, Pepe, de ver al equipo ganar y a jugadores sumarse, que por ejemplo ya tenemos un debate, ¿no? En día yo no jugó el otro día, lo hicieron bien Ramón y Luis Muñoz, y ahora dice uno, bendito problema ver a quién quito, ¿no?
Sí, lo que pasa es que luego, al final, los partidos no son siempre iguales. Para mí tiene mucho mérito, por ejemplo, Ramón, porque Ramón tenía un partido muy, 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 muy difícil el otro día contra el Lugo, porque...
A Ramón le tiraste de las orejas públicamente.
Bueno, pero eso está bien, pero mira el chaval cómo rinde, yo estoy por eso encantado. Es
que me acordé de esas declaraciones tuyas, no sé qué partido fue, que no salió bien el Santander, y lo dijiste, claro. Y me acordé del buen partido que hizo el otro día, porque sí. Digo, creo que el entrenador lo dice, pero no hay que tomarlo como una regallina, sino como un tirón de oreja.
Es que ellos lo ven así, mira, Ramón tenía un partido muy complicado el otro día y lo solventó de 10, sí. Porque es que esto no es ninguna broma, ni un chascarrillo, ni de forma peyorativa, pero es que Ramón le llegaba por el ombligo a todos los medios centros del Lugo, y tenía un partido muy complicado, sin embargo fue listísimo, no sostuvo la pelota más de dos toques, él daba la pelota, se movía y la pedía. Entonces, si tú juegas así, el centro del campo nuestro es muy dinámico y es indetectable. Y hubo un montón en la primera parte de balones, entre Luis y él filtraron un montón de balones que el Lugo no llegaba a tapar. Bueno, pues lo hizo muy bien, estoy muy contento con él. Él sabe que haciendo las cosas se va a jugar mucho y que va a ser un protagonista.
Es que a veces en el fútbol yo creo que perdemos la perspectiva. Es bueno decir las cosas malas, no, hay que decirlas para intentar mejorar, porque lo fácil es el abrazo y el toquecito en la espalda. A mí me parece muy bien esa labor tuya en recuperar también a esos jugadores, y has recuperado a Ramón, por ejemplo.
Sí, no, yo estoy muy contento con él, y luego hay otro futbolista que me encanta. Llevaba 2 semanas diciéndoselo, estás entrenando muy bien, sigue, que es Dani Lorenzo.
Sí.
Y hizo un
por cierto, recupera la pelota, roba el Málaga la pelota y como balas hacia arriba también.
Me encantó Dani, y lo está haciendo muy bien. Entonces, todas esas cosas son cosas buenas para el club, porque son gente de la casa, igual que Musa, es un problema, la verdad es una lástima, porque, mira, yo como entrenador profesional en verano, busco todos buscamos centrales. Y lo primero que buscas en un central es ¿qué quieres en el central? Bueno, ¿buen juego aéreo? Bueno, claro, tiene que tener buen juego aéreo. Claro. ¿Pero tiene que ser rápido? Sí, tiene que ser rápido. Por lo tanto, ya buen juego aéreo y rápido a veces es complicado. Y ahora dices, pero tiene que sacar bien el balón porque no la puede perder. Y resulta que Musa es un jugador rapidísimo, agresivo, va bien de cabeza y no perdió un solo balón contra el Villarreal. Bueno, pues eso es también cosa del Málaga. Está en el Málaga, es propiedad del Málaga, es un futbolista que ha traído el Málaga. Y bueno, eso es bueno para el club.
Voy a preguntarte.
Ya le hizo el tirón de orejas a Ramón, como tú dices públicamente. ¿Le tiramos alguien más de la oreja para que responda, Pepe?
No, pero ellos lo saben. Por ejemplo.
Yo creo que él se lo dirá.
Yo voy a decirlo, José Abed y Fran Villalba.
Por ejemplo, te voy a decir una cosa, y él lo sabe. Yo le eché la bronca de fuera del partido a Juanfran, no me importa decirlo, porque Juanfran le he tenido en el Depor, le he tenido en el Betis, le conozco muy bien. Y él sabe por qué. Me lo dijo, ya lo sé, mister. Ah, ya lo sabes, pues. Nos has podido complicar la vida. Es que el primer gol del Lugo, que es el que les mete en esa reacción, es porque Juanfran, que está cansado, cuando uno está cansado tiene que hacer las cosas fáciles. Y él está cansado y quiere hacer algo imposible. Entonces, de ahí se propicia todo, ¿no? Bueno, pero esto es un equipo. Entonces, todos tenemos que saber lo bueno, lo malo, y saber que como no es el tenis, que si fallo yo, pues he fallado. No, si fallo yo, también se ve involucrado el otro y el de más allá. Así que tenemos que estar muy finos.
Te lo pregunté en la comparecencia de prensa y no sé si ahora he mejorado un poquito. El equipo estaba muy cansado, en lo físico, ¿verdad? En esta etapa de pretemporada con puntos, está mejorando.
Sí, hombre. Mira, nosotros contra el Villarreal hicimos un desgaste tremendo, contra el Andorra nos pasó factura la primera parte de desgaste que tuvimos, y contra el Lugo yo creo que no fue lo físico, fue el relax que tuvimos de pensar que ya ganábamos 3-0, miramos el reloj, 91, sí. Hasta yo me creí que ya habíamos ganado,
sí.
Y eso fue lo que nos pasó, ¿no? Pero yo creo que el equipo cada vez va más, se está entrenando bien, con las pegas normal de un cambio de programación, de un cambio de forma de entrenar, que es algo normal, ¿no?
El tema de lesionado, hemos comentado lo de Hervía, Ramallo es la cara positiva. ¿Va a estar Ramallo para...?
Bueno, hoy ha entrenado, no ha hecho todo el entrenamiento, va entrando progresivamente, pero así lo hicimos con Esteban Burgos y así lo hemos hecho con Pablo Hervías y con Luis, y al final llegan al partido, ¿no? Así que, bueno, lo importante es que él esté para las próximas citas, no importa si es Oviedo o ya la siguiente, pero que podamos tirar.
Oye, Pepe, te voy a preguntar porque eres canterano, vamos, a ti, vamos, lo de Pedri es cosa tuya y eso lo debes tú llegar a gala siempre. Además lo tiene que decir en cada entrevista que tú digas.
No,
o sea,
hombre, no.
Eso gusta, eso siempre es bueno. No, te quería preguntar por el tema de los canteranos, Cristian, vaya entrada que tuvo, vaya ojo clínico que tuvo que tener Nacho en decirte, oye, lleva a este jugador. El domingo por la mañana juega el filial, por la tarde os vais, creo que es a Oviedo, entonces vas a intentar de que los que estén por la mañana te los puedas tú llevar. No sé si has pensado en eso.
No, a ver, nosotros
viendo los de Víctor Olmo y Murillo, jugártela, ¿eh?
Sí, no, sí.
Nosotros...
No te lo digo porque a lo mejor Cristian puede tener minutos o ya forma parte del primer equipo.
Los que vayan a estar con nosotros, al ser el partido antes que nosotros, no pueden jugar.
No pueden, ¿no?
No, vamos, seríamos unos inconscientes.
Sí, sí.
No, eso no lo podemos hacer. Lo que sí que tengo claro es lo de la cantera, como tú has dicho. Yo he sido canterano del Real Madrid. Fíjate si estos años en el Real Madrid yo, que entré con 12 años y me marché casado. O sea, que fíjate tú si estaba...
Bueno, pero
antes se casaba,
la gente se casaba muy temprano.
Sí, pero bueno,
que yo no estoy casado, estoy soltero.
Pero que he estado muchos años. Y entonces para mí fue una frustración. Claro, el Real Madrid ganaba todos los años las ligas y todo, y fui uno de los que no subió. Entonces, fue frustrante. Una cosa tenía clara, cuando yo fuera entrenador, los chavales conmigo iban a tener toda su oportunidad. Y ahí está la larga lista, ¿no? Dani Ceballos, Fabián, Pedri, Alberto Moleiro, Lucas Pérez, incluso Fede Valverde conmigo hasta en el Depor con 17 años. Bueno, mucha gente. Yo no miro la edad, yo miro el rendimiento. Y si Cristian sale y lo hace bien, a mí no me importa si tiene 19 o 26. Lo que importa es que lo hace bien.
¿Va a repetir?
Bueno, no hay motivo para que Cristian no deje de estar con nosotros. O sea que lo que está claro, que te vuelvo a decir, que Álvaro Cervera entra en el Oviedo. Yo me he enfrentado a él muchísimas veces. Es un equipo diferente, hace cosas diferentes.
Hombre, lo primero que va a hacer Álvaro Cervera es juntar mucha gente atrás, intentar no...
Bueno, te puede sorprender, gente, no te creas, pero porque el fútbol no se ve... Una de las cosas que tienes que aprender cuando eres entrenador es la forma en que la gente en esa ciudad les gusta el fútbol. Es muy importante aprender eso, ¿eh? Yo eso lo aprendí en Inglaterra. No vale tu forma de jugar para todos los sitios. Hay gente que le gusta una forma definida de hacer el fútbol. Por ejemplo, aquí casa mucho con lo como a mí me gusta, ¿no? Como yo veo el fútbol. Aquí gusta el buen trato de balón, gusta el orden y gusta el juego de llegada y vertiginoso, ¿no? Bueno, pues eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no?
Del tema cantera, te quiero seguir preguntando porque...
Yo le quiero preguntar por un nombre concreto, que es el de Andrés Caro, porque hemos hablado del tema.
No,
o sea, por delante, a priori partía Andrés Caro, el otro día ya pudo jugar algunos minutillos, salió ya en el tiempo de descuento y no lo pasó demasiado bien por los goles que se metieron. ¿Qué te parece Andrés Caro? ¿Lo ves preparado?
Bueno, lo que pasa es que Andrés ha tenido la mala suerte de lesionarse y obviamente lleva entrenando conmigo, en verdad, una semana y poco, ¿no? Pero... Como estamos hablando, cada uno tiene lo que se merece y Andrés sabe que si trabaja bien va a tener su chance como los demás, ¿no?
¿Ves a Luis Muñoz como el alma del
Bueno, Luis es importante para nosotros, porque Luis es un futbolista muy completo. No solamente en la raza que tiene y en el saber estar en el campo, sino que es un jugador que da, por ejemplo, lo que necesitábamos, llegada. Es un jugador que aparece mucho dentro del área, es un futbolista que es sacrificado, entiende bien el juego, por lo tanto sabe a vez cuando hay que darle pausa y cuando no. Bueno, es un jugador que nos hace mejores.
Y te quiero preguntar por Juande. ¿Estás preocupado?
No, yo hablo mucho con Juande. Además, le hago siempre las mismas bromas. Intento meterle en el tema. Pero a Juande hay que darle el tiempo en que él diga estoy.
No forzarlo.
Claro, mira, cada futbolista es de su padre y de su madre. Eso hay que entenderlo. Yo a ti te hago una broma, te parece muy bonita, y a tu compañero la misma broma le sienta muy mal.
Totalmente.
Entonces eso, el éxito,
cada persona es un mundo.
El éxito del entrenador es conocer la plantilla que tiene y cómo es cada futbolista. Y Juande tiene su forma de ser. Yo nunca le voy a forzar a Juande, pero sí le pregunto todos los días, absolutamente todos, cómo estás, cómo has entrenado, te duele, no te duele, te ves bien, te no sé qué. ¿Cuánto te queda? Mister, yo creo que la semana que viene puedo empezar como Ramallo y tal, fenómeno. Ya está. No hay que agobiarle.
En ese caso es...
¿Percibes que se ha sentido agobiado, Pepe?
No, lo que pasa que...
No, pero es un tema mental.
Exactamente, es un chaval que, por lo que a mí me cuentan, yo no lo conozco nada más que desde hace 4 semanas, pero por lo que a mí me cuentan hay que dejarle un poco que él dé su propia toma de decisión. Y por lo tanto, como yo sé que es un jugador que nos va a dar muchas cosas, porque yo le he tenido enfrente jugando contra mí, y sé que es un jugador que, por ejemplo, con Juande, lo que nos pasó contra el Lugo, pues a lo mejor es más difícil, claro, porque es un jugador que domina eso. Entonces eso lo necesitas. En un equipo necesitas especialistas de diferentes cosas. Esteban Burgos y Juande seguramente en el juego aéreo serán muy buenos, y si los tienes, pues los puedes usar.
Hablando de nombres propios, que es bueno que la gente sepa cómo el nuevo entrenador ve al nuevo grupo, es Casi. Te quiero preguntar por Casi porque es un hombre de aquí, de la casa.
Solo puedo decir cosas buenas de
Alberto. No, yo te digo que vino para medio centro, pero yo creo que va a ser central, ¿no?
Pues no, pero eso te demuestra la implicación primero del futbolista, lo inteligente que es, porque él ha aprendido muy rápido que sí. Si él es polivalente siempre va a estar. Si solo juegas en una posición...
Es más complicado.
Es que yo me he encontrado futbolistas que extremos. No, pero es que yo juego a pierna cambiada. Luego, a tu natural no. No, es que no estoy cómodo. Pues tú solo te estás cerrando puertas.
Claro.
A ver, no, eso no es ser inteligente. Alberto es inteligente, pero aparte de eso es que nos está aportando muchas cosas. Yo creo que, por lo menos yo hablo desde que yo estoy, Alberto está siendo importante.
¿Y Chavarría?
Pues mira, yo tuve una conversación con él antes del
Villarreal. A mí me sorprendió una cosa, y eso no es por nada. Yo no te tengo que adorar la píldora, ni mucho menos.
No, si te lo iba a explicar, lo que me ibas a decir. Exacto, lo de la banda, ¿verdad?
Lo de la banda. Claro, es que a mí me dejó eso sorprendidísimo.
Claro, es que yo llegué... No, es que es mi trabajo, al final. Yo lo había visto jugar en Francia. Y entonces yo le dije, oye, Pablo, que tú juegas en banda. Y dice, sí, mister, yo en Francia jugaba en banda. Digo, vale, perfecto. Claro, ante el problema... Digo, pues Chavarría es una solución, porque desde segundo palo tiene entrada de cabeza, porque es un jugador potente, porque es un jugador fuerte.
En el cuerpo a cuerpo se llevó varios balones ese día.
Claro, en el cuerpo a cuerpo te va a ganar, pues es una solución. Y es lo que hicimos. La verdad es que hablando con él me confirmó lo que yo ya sabía, que jugaba él había jugado en la banda.
El problema, Pablo, Pepe, que se ha ido juntando jugadores que han venido de una larga inactividad, ¿verdad? Y cuando lo que tú decías de Hervías, ¿no? El otro día despunta, es de los mejores del equipo, y ahora no sabes, como tú bien dices, si puedes contar con él el lunes, bueno, o no, tener esa continuidad. Y con Pablo ha pasado igual. Pablo, desde que reapareció hace ya justamente un año, que reapareció precisamente en Oviedo, ha pasado igual. Ya parece que está Pablo y ¡pum!, el leñazo.
Bueno, pero con eso nos toca vivir, ¿no? Yo sé, por ejemplo, mañana Pablo Hervías tampoco entrena, y vamos a ver pasado mañana las condiciones que nos vienen, y luego la decisión es mía y de él. Pero es que yo sé que estoy hablando con un futbolista que llevaba 16 meses sin jugar y que ha tenido un proceso de lesión importante. Entonces, a ver, el Málaga no necesita para Pablo Hervías en esta semana, lo necesita para que nos dé una trayectoria de trabajo. Claro. Entonces, por tenerle una semana le vamos a perder 2 meses, no me interesa. Por eso yo lo utilizo con cuentagotas. ¿Por qué no juega ahora Pablo Hervías o Gallar? Porque yo podía haber forzado a Gallar. Pero es que no me interesa, y menos ahora que aparecen chavales que también nos ayudan, ¿no? No me interesa tenerle al 100%, porque llegará un momento que son los momentos críticos en los que hay que dar el do de pecho, ¿no?
Oye, vamos a invitar a Pepe Mela a un sitio, ¿te parece?
Venga, vamos a comer.
Sabes
allí,
Pepe, que hay un sitio en Málaga que te trae el norte, ¿eh? Que tú del norte también conoces algunas cositas. Es el Asador Iñaki, te trae el norte a Málaga con sus jornadas del buey. Te ofrece, estos chicos son 7 fichajes, Pepe.
Oye, pero espera, entonces yo digo, vengo de parte de la COPE y no pago, ¿no?
Nada, tú dices a nombre de Javier Bautista, vale, y está todo completamente pagado. Mira qué fichajes, ¿eh? Qué joya. 7 bueyes de Galicia, de León, de Ávila, de Burgos, País Vasco, Cantabria y Asturias. Disfruta del buey con su certificación de origen y saborea sus especialidades en lomo alto, solomillo, tartar, presa, morcilla, callos, carpacho y caviar. Disfruta de la buena carne con la jornada del buey en Asador Iñaki. Pepe, apunta. Calle Ayala, número 38. Las reservas en el 952-31-22-65 o en su web asadorinakimálaga.com. Asador Iñaki te trae el norte a Málaga con su jornada del buey. Estamos en directo en la sala de prensa Juan Cortés de la Rosaleda, hoy con un gran invitado, está con nosotros Pepe Mel.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Idaterm, el almacén de materiales de construcción para los profesionales de la construcción, llega a Málaga. Especialistas en la venta de tabiquería, aislamiento, techos y fachadas. Stock siempre disponible y asesoramiento técnico profesional. Desde las 7:30 de la mañana, Idaterm, en calle Tajamar, polígono El Viso, detrás de Almacenes Costa Sol.
¿Quieres hacer una escapada? Cobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Cobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera Azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en cobay.com.
Restaurante Asador Torremónica, maestros horneros desde 1995. Asados en horno de leña tradicional con leña de encina. Lechazo, cochinillo, chuletillas de lechal con sabor de Castilla. Y el mejor pescado y marisco del día. Restaurante Asador Torremónica, Paseo Marítimo Antonio Banderas 28.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Freiduría Marisquería Moya tenemos menú ejecutivo por solo 14,90 euros, con pescado fresco del día. Estamos en calle Horacio Lengo. Freiduría Marisquería Moya.
Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:49 de la tarde, seguimos en la sala de prensa Juan Cortés del Estadio de la Rosaleda. También te invitamos a ahorrar en la factura de la luz, para eso están los amigos de AGS Solar, además te ayudan a cuidar el medio ambiente, al mismo tiempo que mantener la comodidad al llegar a casa, así que no te lo pienses, pásate a la energía solar, instala tus propios paneles y aprovecha la promoción actual de AGS Solar. 6 paneles completamente instalados con microinversor por 3.600 euros. Toda la información en agssolarenergy.com. Repito, agssolarenergy.com. Así que te invitamos a comer y a que ahorres incluso la factura de la luz. ¿Qué más quieres? Hasta las 4 de la tarde.
Déjame que yo le pregunte a Pepe un tema, porque claro, es un entrenador que ha entrenado en muchos y muy buenos equipos. ¿Nunca has estado vinculado al Málaga?
¿Vinculado?
Digo, ¿alguna?
¿Se ha dado alguna vez a terciado para
Pepe? Sí, la verdad es que sí. De hecho, cuando...
Yo recuerdo en primera,
Sí, cuando yo salí de Inglaterra.
Recuerdo.
Vamos, estaba convencido que venía aquí en 2014. Sí. Y vino el compañero Xavi Gracia.
Sí. ¿Y ahora últimamente estuviste vinculado a alguna llamada o algo? No.
No, lo que pasa es que, claro, yo el año pasado ya no podía venir a Málaga. Al estar en Las Palmas, al haber estado allí, ya la legislación de la Federación Española no te permite entrenar a otro equipo.
¿Y este verano, aún estando Pablo Guede, era imposible?
No, estaba Pablo y yo creo que se lo merecía Pablo empezar y bueno, eso estaba claro.
Se respira aquí un aroma, Pepe, tú que has conocido muchas plazas futbolísticas, aroma diferente en cuanto a la afición, la masa social, la
gente.
Mira,
Málaga es futbolera. Si es que por eso muchas veces me preguntan, ¿qué te gustaba a ti? ¿Por qué Málaga y tal? Es que yo he venido muchas veces en contra. He sido visitante aquí en la Rosaleda y el ambiente me gusta la afición, me gusta la gente, cómo vive el fútbol, con las camisetas. Yo me fijo mucho en esos detalles, ¿eh? Yo la primera vez que lo vi, cuando yo del Real Madrid me marché a los Osasuna siendo futbolista, y en Pamplona fue la primera ciudad que yo vi que los niños se llevaban la camiseta de los Osasuna, nada más que... Y aquí pasa igual, aquí yo veo mucho niño con la camiseta del Málaga, hay mucha gente con la camiseta del Málaga.
Bueno, está costando, ¿eh? Que no bueno, se pero, la camiseta de otro equipo.
No, pero eso es importante, ¿eh? Ese sentido de pertenecer y de querer al equipo de tu tierra, y por eso yo creo que sacar gente de tu propia sangre, de tu propia cantera... al público le ilusiona, y yo por eso a mí me gusta que eso pase, que el club esté vivo, ¿no? Y además favorece también la labor de los entrenadores de la base, porque tú puedes tener entrenadores muy buenos y trabajan muy bien a los chicos, pero si el entrenador del primer equipo no se atreve a ponerlos, el trabajo queda en nada. Y yo creo que eso es un tema de club, ¿no?
Hombre, es más fácil tener la Rosaleda de cara que en contra, evidentemente. Y esto, bueno, es un mensaje a la gente, bueno, que apoya al equipo, yo, que esté con los jugadores, sí, que esté, claro, con el que
yo
que
se
esté
lo
para
dije
animar,
en
¿no?
el primer partido contra el Villarreal. Lo que pasa es que por desgracia no acabamos de redondearlo, ¿no? Pero quedando 1-1, el público les aplaudió, les reconoció el esfuerzo.
Oye, y el otro día, con el 3-1, la gente, no hubo un silencio y el murmullo, sino estuvo animando ahí. Lo que pasa es que es verdad que fueron goles muy rápidos, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, al final era un partido muy especial. Entiendo todo, ya te he dicho que yo ya he hablado con ellos y hemos tratado este tema, pero que es que al final lo importante eran los 3 puntos, ¿no? Y necesitábamos esos 3 puntos, necesitábamos que la gente saliera un día con sonrisa en la cara de que el equipo tal, porque creo que la gente vio 91 minutos con su equipo haciendo buenas cosas. Mira, hicimos un gol de robo de balón arriba, de presión. Otro gol en una buena combinación. Y el tercer gol de contraataque. O sea, que el equipo hizo muchas cosas.
Oye, no vamos a terminar la entrevista. Antes del test, por preguntarte por Rubén Castro. Te tengo que preguntar.
¿Cuándo fue tu primer contacto con Rubén? ¿Que fue en el Rayo, fue?
Sí, yo le firmo para el Rayo en la 2009-2010. Él estaba en el Huesca. Y nos tocó, jugamos Huesca-Rayo, Copa del Rey. Y yo le vi, ya le conocía, que era, él estaba cedido por el Depor. Y le vi jugar y digo, es que este chico, pues claro, imagínate a Rubén, si ahora tiene 41 años, pues quítale 12 o 13 años, ¿no? Entonces, y lo firmé para el Rayo, y luego me lo llevé al Betis, y ha estado conmigo un año en el Rayo, 6 en el Betis, 2 en Las Palmas y ahora aquí.
Joder, ha igualado a Zarra, que eso en nuestra época, cuando era impensable que un futbolista llegara a esa.
Sinceramente, y no estoy diciendo ninguna burrada, ni que el que me escuche y de qué dice este hombre, ¿no? A mí me parece muy triste que Rubén Castro no tenga ni un solo partido en la selección española.
No, ahí lleva...
Porque, por ejemplo, otro futbolista...
Bueno, en el Betis contigo en primera estuvo, que claro, en las quinielas nunca llegó.
Claro, es que estaba en primera división, y en primera división todos los años metía 15, 16, 17, en el Betis, pero no en el Betis actual, en el Betis que yo tenía yo, que no tiene nada que ver con el actual, que nos costaba un montón de cosas que el equipo se mantuviera en primera. Y yo creo que un partido, que menos que uno...
Pepe, y en los números físicos, estos controles que lleváis, ¿sigue estando Rubén arriba?
Mira, Rubén Castro...
Es que a mí me sorprende que Rubén todavía siga aguantando 90 minutos.
No, pero escúchame, Rubén Castro un día... Además, puedes pedirlo, que yo se lo voy a decir al médico que te lo dé. Que te dé las veces que ha faltado entrenar, o que se ha quitado, o que... porque esté enfermo, por lo que sea. Sí. Pero no en el Málaga.
En cualquier equipo.
Yo no recuerdo hacer un entrenamiento que Rubén Castro no esté.
Madre mía. Mira que es difícil, ¿eh?
Sí, sí, pero... Ahora, eso sí, se alimenta el jodido de pollo y piña.
Ya está.
No, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo ya le he dicho. Yo prefiero hacer 10 goles menos, pero bueno, tómate una paella, toma.
La piña es muy diurética, Pepe.
Es que es increíble, ¿no? Es...
Sí, él se cuida mucho.
¿Con
él,
cuántos años te retiras tú de como futbolista?
Yo con 36, creo que era.
Pero era otra época. Ahora fíjate Joaquín, fíjate Rubén Castro, ahora es otra época.
En mi época no se llevaba eso de la tableta. Sí, sí. Menos barrigas teníamos nosotros.
Ya ves.
Y los sujetadores estos, ¿no? Con el tema de los controles de los kilómetros y demás. Mira, Pepe, tengo que preparar un test. Como sois 11 los futbolistas que están en el terreno de juego, 11 preguntitas, a ver qué te parece, ¿vale? Facilita. De no haberte dedicado al fútbol, ¿a qué te hubieras dedicado?
Seguramente hubiera sido profesor de historia.
¿Cuántos libros tenías ya escrito, Pepe?
5.
¿El último que escribiste?
Hace 4 meses, Los asesinatos de la Sana. Antes de que me preguntes, Sana es un ser mitológico asturiano de Oviedo, precisamente.
Precisamente,
está bien. Está todo aislado.
Que significa hada.
Ah, estupendo. ¿Una ciudad de todas las que has estado?
Es que me gustan muchas, porque como viajo tanto, me gustan muchas. Pero para no meterme en líos, pues venga, voy a decir Londres.
¿Una película?
Película y libro, que es lo mismo, porque la película...
La del libro viene después.
Ah, pues entonces, bueno, pues la lista de Sydney.
¿Tu comida favorita?
Comedia.
Comida.
Comida. Pff, arroz blanco con huevo.
Pepe, la película esa la he visto yo 18 veces. 18, bueno, contada.
Pues, muy bonita.
¿El último libro que has leído?
El tuyo. Pues no, uno de Paloma Sánchez Garnica, que me gusta mucho cómo escribe.
Hay que inculcar a los futbolistas que lean más, Pepe.
No, te llevarías una sorpresa.
Es que muchas veces venimos por
aquí.
Te
llevarías una sorpresa.
¿Tu ídolo cuando eras pequeño?
Pero de fútbol.
De lo que tú quieras.
Yo tenía un ídolo, pero que no era... Fíjate si yo de pequeño ya leía, que era Peter Pan.
Ajá, sí. ¿Y de fútbol?
Cruyff.
¿Hasta ahora tu mejor momento profesional?
Espero que esté por llegar en Málaga.
¿El jugador más difícil con el que te has enfrentado cuando eras futbolista o como entrenador?
¿El más difícil?
¿Que te haya dado mucha cera? ¿O en tu época?
Ah, no, como entrenador, Messi.
¿Como entrenador, Messi?
Messi.
¿Y como futbolista?
Bueno, como futbolista yo he jugado contra Maradona y contra jugadores buenos.
Oye, un central esto que en aquella época los Hop y compañía...
Pues mira, tenemos el chofer del Málaga...
Ángelo
daba más patadas que un cigarrón en una lata, o sea,
¿sí?
Que,
sí, digo, no, me digas.
Tenía una zurda, Ángelo.
Él dice que no, él dice que nunca...
No, a él no le dolía, ¿no?
¿El jugador con más talento que hayas entrenado, Pepe?
Seguramente Pedri.
¿Qué te llevarías a una isla desierta?
Pues mucha...
Solo una cosa.
Ah, no. Solo una cosa, entonces mucha agua.
¿Alguna manía o superstición que tengas antes
no,
de...?
No, no tengo.
Nada, tú directamente...
No tengo, preparas... con todo ganas y con todo pierdes.
¿Y alguna frase o algo que le digas siempre a los jugadores antes de saltar?
Bueno, no me gusta que los futbolistas digan en el descanso, portería cero, trae mala suerte.
¿Sí? ¿Eso trae mal fario?
Sí.
Bueno. ¿Sueles echar, Pepe, broncas en el descanso? ¿O eres un tío comedido, tranquilo?
Mira, mi rutina...
O según el partido, ¿no?
Sí, mejor,
¿no?
Mi rutina es... entro en el vestuario, generalmente aquello es un gallinero, decirles que se callen, que se sienten, que se calmen. Los fisios y el médico tienen 5 minutos para atender a la gente y tienen que estar callados, y luego ya el que habla soy yo. Si solo tengo 10 minutos y luego ya no me escuchan. Así que no, bueno, broncas es en extremos muy cuando creo que puede ser necesario. Pero si no, hay muchas cosas de las que hablar que se hacen bien o mal. Por ejemplo, una de las cosas que tiene la Premier tiene una cámara al lado del vestuario donde tú ves todo lo que haya pasado en la primera parte y tú les vas diciendo minuto tal.
¿Pero eso no es demasiado llenar la cabeza a un jugador?
No, porque por ejemplo, si tú has fallado en un córner por un acto de... por ejemplo, nosotros fallamos en un córner en la primera parte contra el Lugo que remató Xavi Torres, que le molestó un compañero y fue un fallo nuestro de un futbolista y él lo ve. lo ve, la imagen y lo ve, ¿no? Sí. Las nuevas tecnologías hay que usarlas, para eso están.
Bueno, pues Pepe, que hemos disfrutado mucho de tu
Bueno, como no me has preguntado lo del libro, El nombre de la rosa.
El nombre de la rosa, perfecto, es verdad que te pregunta el último.
Andas flojo de memoria.
El nombre de la rosa, te pregunta el último. Pepe, que ha sido un placer tenerte aquí en
para
esta
mí,
horita
un placer
de
para
charla.
Mí.
Muchísimas gracias y sobre todo que te vaya muy
muchas
bien
gracias
en Málaga.
Por muchas invitarme.
Gracias. Un con placer, Enrique gracias, Ortiz de los mandos técnicos, Javi, mañana más
y mañana mejor. Más y mejor.
Estaremos aquí en la antena de la cadena COPE en Málaga. Por cierto, esa noticia con la que abríamos, Altani anuncia que el próximo lunes 24 a las 11, de manera telemática, estará haciendo la declaración para que se cierre la instrucción en la Ciudad de la Justicia. Noticia muy, muy importante. Y esta noche, recuerda, a las 8:30 juega el Unicaja frente al Dijon de Francia. Ponemos el punto y final desde aquí, desde el Estadio de la Rosaleda. El saludo de Emilio Guerrero. Te quedas ahora con los servicios informativos y en un ratito ya, buenas tardes, Málaga, con Pedro González. Que pasen buena tarde. Hasta luego. Adiós.